Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es radio.
Seis minutos pasan de las 12. ¿Tú has visto, Carmen, lo guapísimo que está nuestro técnico, David?
Y además hoy sin gafas, ¿eh?
Hoy sin gafas, ya viene con un jersey así azul petróleo, azul...
Cerúleo, que decían en el
¿sí?
Diablo Viste de Prada,
también,
¿no? Azul cerúleo.
Cerúleo, muy guapo, pero... Si ya le ponemos el peluco de Libertad Digital, a ver,
bueno,
cuéntame qué me
bueno,
traes.
Y además, fíjate, yo creo que a David hoy le pega el que es cronógrafo, que es un poquito más deportivo.
Más deportivo,
¿no?
Esto sí.
Pero
sí,
cuando
sí.
David va formal, se pone el reloj de nácar, que sí. Tiene una esfera de madre perla, y va súper elegante, porque además...
de madre perla.
Qué bonito, con esa correa de piel, pero ojo, con cerradura, con cierre automático, porque es mucho más cómodo,
sí,
que si no, luego
sí,
tienes que estar
sí,
ahí atándote y sí. Tal. Bueno, mucho mejor ese cierre en esos dos modelos, que además, como ustedes saben, son unisex, con distinto tamaño, distinto diseño y distinta correa, según sea su estilo, y que son ensamblados en España con materiales de primera calidad y para conmemorar ese 20 aniversario de Libertad Digital, esos 20 años de libertad de andadura profesional, en fin, 20 años de trabajo que hemos estado dando la cara, pues eso, por la verdad y por la libertad en esta casa, en Libertad Digital y Es Radio. ¿Cómo conseguir estos relojes? Pues tienen que entrar en una web, que es yoquierouno.com.
Anda, que es difícil, yoquierouno.com.
Y más fácil aún, si entran en Libertad Digital, al lado de la mancheta, que es nuestro logotipo, van a encontrar ese reloj.
Eso es.
Pinchan ahí y ven esos dos maravillosos modelos del reloj 20 aniversario de Libertad Digital, con el logotipo grabado en la tapa del reloj y en el cierre. Y atención, porque si ustedes son socios de Libertad Digital, tienen un 10% de descuento.
¿Y qué vale esto?
Pues mira, son 325 euros. Ojo, es un regalazo.
Es un regalazo.
Lo digo porque como se acercan estas navidades tan atípicas que hemos tenido, pues
ya,
quizás,
bueno, verá,
quizás es un buen momento, pues para ayudar a esta casa, por supuesto, y para tener ese recuerdo de lo mucho que hemos luchado por mantener la libertad
pues
en nuestro país.
Sí,
así
sí.
Que ya lo saben, ahí entran en esa web, yoquierouno.com.
Esta semana se celebraba una campaña a propósito del día, solo tartamudeo, con el hashtag solo tartamudeo. Bien, estamos con Isidoro Ruiz, es representante de la Fundación Española de la Tartamudez en Andalucía. Isidoro, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de nada, ¿cuántas personas sufren tartamudez en nuestro país, más o menos?
Eso, más o menos, es un número que a lo mejor no está demasiado claro, pero o sea, son en torno a unas 800.000.
Eso tenía yo por aquí, 800.000 personas. Pero a mí lo que me sorprende, Isidoro, es que yo esta semana, pues documentándome un poco, no se sabe todavía por qué se produce o de dónde viene, qué hay en una persona, porque no es genético tampoco, que sea propensa para sufrir tartamudez.
Bueno, el tema... Aún digamos que no está demasiado claro, en los últimos años se está estudiando mucho más, ¿no? Porque esto ha sido un tema muy muy desconocido. De hecho, cuando yo fui a los primeros logopedas con 20 años, o
sí,
antes incluso, yo tengo ahora 47, pues no se sabía casi nada. De hecho, de lo que se podía decir de la tartamudez es lo poco que se sabía de tartamudez y lo poco efectivo que eran los métodos, ¿no? Hoy en día sí se sabe que hay un componente genético que es muy, o sea, que ya hay estudios que lo afirman, ¿no? Que,
uh-huh,
que es genético. Lo que pasa es que hay mucha gente, muchas personas que tartamudean, que no tienen ningún familiar que tartamudea. Pero, por ejemplo, en mi caso, somos varios,
uh-huh,
y conozco muchos casos, o sea, conozco un caso muy cercano, que son cinco hermanos, cuatro tartamudean.
Claro, pero es lo que decimos, Isidoro, que en algunas familias, como es tu caso, si sois varios, y en otras, bueno, pues surge un caso así como quien no quiere la cosa, pero lo que sí que está claro, no es un trastorno psicológico, ni es fruto de ningún trauma.
No. Bueno, el tema es un tema que me gustaría que se entendiera bien el tema este. El tema, de punto de origen, no es psicológico, ¿no? Porque yo empecé cuando más he tartamudeado, quizás es cuando empecé a hablar, en la infancia, y yo no tenía ni era consciente de que estaba tartamudeando. O sea, que de punto de origen esto no es psicológico. Lo que pasa es que con motivo de es muy frecuente que las personas que tartamudeamos hayamos sufrido burlas, en el colegio,
claro.
En mi caso, yo sufrí un año que después te das cuenta que sufrí un bullying horroroso, claro. Te das cuenta después.
Claro.
Entonces, eso al final se convierte en un grandísimo, o se puede convertir para muchas de las personas que tartamudean, en un gran problema psicológico.
Claro, el trauma viene después, Isidoro.
Claro, claro, pero esto viene contigo. O sea, tú naces con una predisposición para esto. O sea, esto viene contigo, contigo. O sea, hay quizás en la película
El discurso del rey. Sí, sí.
Que quizás en la película se muestra muy bien lo que es el miedo que podemos sentir muchas personas que tartamudeamos a la hora de hablar a un público o a la radio, aunque yo ahora mismo ya no tengo el miedo que tenía que salí, que fue horrible. Pues ahí dicen una cosa que yo no estoy muy de acuerdo. Dicen, aunque sí es verdad que la película refleja muy bien lo que es el conflicto, el miedo y todo el sufrimiento que hay detrás de una persona que está tartamudeada, en el nombre del rey Jorge VI, creo que era.
Sí.
Pero sí es cierto que eso es lo que comentaba. Hay un momento que dice el logopeda, dice que ningún niño nace tartamudo. Y eso yo no lo veo exactamente así. O sea, tú naces con una predisposición para tartamudear que casi siempre se desarrolla cuando empiezas a hablar. Pero hay casos que empiezan más tarde. O sea, yo conozco aquí algunos casos. Yo conozco mucha gente que tartamudea, ¿no? Por la fundación.
Claro,
y hay
claro.
casos que como consecuencia de un choque emocional. O sea, yo conozco a una persona que murió el padre con, creo que eran 12 años.
¿Sí?
Y a partir de ahí empezó el tartamudeo.
O sea, ¿ves? Pero de nuevo, perdona Isidoro, volvemos sí. a lo mismo, no sabemos el origen porque te dicen,
no
tiene por qué ser fruto de un trauma, pero en este caso sí estamos viendo que hay un trasfondo psicológico importante. No se nace con ello, sí se nace con ello. ¿Hay tanta desinformación sobre el tema?
Sí, bueno, ahí no está claro del todo, ¿no? Pero sí lo que más se tiende a pensar que es una... dicho de muy mala forma, sí, ¿no? Pero una falta de conexión entre las neuronas del cerebro que se encarga de la comunicación.
Sí.
Dicho muy mal, o sea, esto no es así, esto es mucho más complicado, ¿no? Pero no solamente hay una zona del cerebro que se encarga del habla, que hay muchos y entonces no es fácil. Pero lo que más se tiende a pensar que es un tema de la cabeza, ¿no? Una falta de conexión de los circuitos
neurológico, algo neurológico.
Sí. También otro día que hablaba de la respiración, pero lo que más se tiende a pensar es eso.
Bueno, a mí lo que me parece es que ya te digo, investigando esta semana hay teorías muy locas, claro, de hace mil años te estoy hablando, ¿verdad? Bueno, no tanto, sí. Porque algunas son del siglo XX. El propio Freud decía, claro, esté tan obsesionado siempre con los agujeros y con perdón, que era cosa del estreñimiento. Sí. O sea, tú fíjate que había un conflicto ahí entre las funciones y el estreñimiento y tal. Otra doctora sobre la lactancia, ¿no? Que era también algo, tenía que ver con la lactancia. Otros decían que era por un problema del oído, pero la verdad es que no se ponen demasiado de acuerdo. Yo sí estoy viendo, y también escuchándote a ti, Isidoro, perfectamente, que a lo mejor con terapia, con logopedas, sí puede mitigarse, ¿no? De alguna manera el problema.
Sí, bueno, lo que está clarísimo, o sea, yo nunca voy a superar de, o sea, dejar de tartamudear al 100%, eso yo creo que no, es muy difícil. De todas formas, nuestra lucha, o sea, la lucha, los que estamos en la fundación y hablamos de la tartamudez, nuestra lucha no es decirle a las personas que tartamudean que tienen que conseguir la fluidez. Lo que tienen que conseguir es quitarse el conflicto que le supone el tartamudeo, el sufrimiento interno, el miedo, lo que le afecta en su vida personal. Y fundamental, yo creo que es un paso súper importante a la hora de dar un paso adelante, es la aceptación. Tú tienes que aceptar que te ha tocado esto.
Claro.
Eso es que te cuesta mucho al principio, te cuesta mucho de aceptar, porque esto puede provocar mucho rechazo, puedes tener muchos problemas en las entrevistas de trabajo.
Claro,
eso ya
claro.
Es increíble lo que te puede... Entonces, es fundamental la aceptación.
Pero es curioso que por tener tartamudez no te impide hacer otras tareas. Es que no tiene lógica. Probablemente las personas que no somos tartamudas, a lo mejor somos precisamente, nos ponemos más nerviosos,
claro,
¿no?, que los propios tartamudos, claro, pero en este caso no tiene que ver con el nerviosismo, como nos estás diciendo.
No tiene nada que ver con los nervios, pero sí es cierto que si estás muy nervioso y eres una persona que tartamudea, mucho peor, es cierto. O sea, no tiene nada que ver, o sea, no tartamudeamos porque seamos nerviosos, no, eso es una tontería, pero sí es cierto que si estás nervioso vas a tartamudear a lo mejor bastante más, eso sí es verdad, ¿no?
Claro.
Pero va después, ¿no? Digamos que tú tartamudeas y si estás nervioso, tartamudeas más.
Claro, claro.
Pero así, ¿no?
Obviamente.
Por ese orden, ¿no?
Obviamente,
orden, ¿no?
Sí. Pues Isidoro Ruiz, muchísimas gracias, representante de la Fundación Española de Tartamudez en Andalucía. También tienen una fundación española a nivel nacional, ¿verdad? Y tenéis esa campaña, ¿no? Con almohadilla solo tartamudeo. Queriendo decir eso, oye, que solamente me pasa esto, que tengo ese problema, solo tartamudeo.
Sí, eso. Con eso lo que queremos es dar a entender a las propias personas que tartamudean, a nosotros y a los que nos ven, las personas que nos veis, que lo único que tenemos diferente al resto es que tardamos un poquito más de tiempo a veces en decir las cosas, pero que no. Esto se relaciona a veces con, no sé, como con un retraso, ¿sabes? A mí, o sea, tartamudea, parece que tienes un retraso. No, somos igual de inteligentes.
Totalmente, claro.
O igual de capaces que hacer las cosas con una persona que no tartamudea, que la única diferencia es que tenemos esta forma de
expresaros,
de hablar,
ya está,
pero ya está, pero somos exactamente igual de buenos o igual de malos.
Igual.
Esa es la única diferencia.
Pues Isidoro Ruiz, lo dicho, gracias y sobre todo enhorabuena.
Nada, muchas gracias a vosotros por hacer eco de lo nuestro y gracias a vosotros.
Venga, un fuerte abrazo, Isidoro Ruiz. Gracias.
De acuerdo.
Adiós.
Hola, papá. ¿Necesitas que te haga la compra? No es molestia. Te la hago online. Sí, claro, te la envío a casa. Ya está.
Así de fácil es hacer tus pedidos con el Corte Inglés Plus. Te los entregamos en 54 ciudades, en 2 horas o cuando tú quieras por solo 19,90 euros al año. Y ahora más cómodo en la nueva aplicación del Corte Inglés. ¿A qué esperas?
A ver, Alfonso, a ti que te apasionan los relojes, dime al menos 5 características que debe cumplir un reloj de alta calidad.
Cristales de zafiro, cajas de acero, visión nocturna, sumergibles y con buena garantía.
Muy bien, pues esas y muchas más las cumplen los nuevos relojes que conmemoran los 20 años de Libertad Digital, desarrollados por Colomer & Sons. Descubra el proyecto de estos magníficos relojes. Entre en yoquierouno.com y haga su reserva. Ya sabe, entre en yoquierouno.com. Ah, y con 10 años de garantía.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Las 12 y 20 minutos, 11 y 20 en Canarias. Emocionarte. Y sí que me he emocionado con esta vida, doble vida, dice el autor de los cuadros, Carlos del Amor, que además es Premio Espasa 2020. Carlos, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Oye, aparte que yo siempre que te veo por televisión y andas de museos y estas cosas, digo, qué suerte tiene, digo, qué bien.
Qué envidia, ¿no?
Qué bien coloca ahí que está Carlos, ¿ves?
No, yo me siento un privilegiado, no voy a decir con la voz muy alto, ¿no? Pero sí, es un privilegio, la verdad, ir a ver películas, ir a ver museos, ir a festivales de cine, ir a conciertos y poder contarlo.
Totalmente.
Y que te paguen por eso.
Hombre, entonces, es que además que te paguen sobre todo, pues fíjate, a mí por el hecho de leer, que me encanta a ti, por ir a exposiciones, pero sobre todo lo que haces en el libro, aparte de, ahora me explicas por qué has elegido algunas obras y otras no, de algunos autores, eran tus filias y tus fobias, pero es esa la éfrasis, ¿no? El análisis del cuadro como tal, lo que tú piensas que puede estar pasando ahí, más allá de la leyenda que a ti te cuentan, ¿no? Y es lo que, en primer lugar, haces, ¿no?, con esas obras.
Sí, yo, cada cuadro se abre con un capítulo que podría ser de ficción.
Sí.
Lo que pasa es que yo voy con deformación profesional, ¿no? Escribo eso con deformación profesional porque ya tengo algunos datos, ¿no?, que me han ido contando. Entonces, esa ficción digamos que está inspirada en hechos reales, ¿no? Es decir, cuando yo me pongo delante de ese Rembrandt, de ese autorretrato, yo ya sé que Rembrandt perdió tres hijos, yo ya sé que Rembrandt perdió a Saskia, la mujer de su vida.
Durísima.
Claro, que él triunfó, fue el gran Rembrandt, el hombre del que todo el mundo quería ser retratado, pero luego la vida se le fue torciendo, se le fue traicionando hasta terminar, bueno, empeñando prácticamente todos sus objetos. Entonces yo hago esa ficción, pero todo eso lo tengo en la cabeza y en esa ficción se cuela, ¿no? O sea, que es una ficción real, casi con lo que abro cada cuadro. Y luego sí es verdad que ya profundito un poco en el cuadro en sí, en la vida de Rembrandt o en su manera de pintar, pero parto de una ficción, que es lo que mide, en lo que mide el despierta el cuadro. Tú ves ese cuadro de Rembrandt y aunque no atesores estos datos, sí ves esa cara.
Hombre, claro. Claro.
Triste, ¿no? Esa cara melancólica, esa cara que te mira, todo oscuro, menos su cara, que resalta un poco.
Y en Rembrandt, que también lo estás diciendo, oye, es el primer selfie, por así decirlo, ¿no? Podemos decir, sin filtros de belleza, porque él se presenta, bueno, pues un tanto ya, entre más sombras que luces, ¿no? Entre más olvido que recuerdo.
Sí, es un... Si la cámara no engaña, cuando te haces un selfie sin filtros, pues tampoco engaña a un autorretrato,
claro,
de Rembrandt.
Claro.
No, él no engaña a nadie. Él se autorretrata de la forma en que es, ¿no? Muy alejado de aquel Rembrandt joven que se reflejaba más altivo.
Y lo que decía, lo que Van Gogh le admiraba bastante, decía, ha tenido que estar, ¿cómo era? Ha tenido que estar
muerto muchas veces
para pintar así. Es verdad, es verdad. Oye, sí, ¿qué son las ambulancias del deseo que te trae a ti esta reminiscencia con Rembrandt?
Pues mira, es que yo hace mucho tiempo hice un reportaje de una iniciativa maravillosa que hay en Holanda, que yo creo que se ha extendido en España, que también existen, que son las ambulancias del deseo, que es pues a gente que está malita, a gente que está enferma, cumplir un último deseo. Y entonces esta ambulancia va y te recoge y te traslada a cumplir el último deseo, ¿no? Y mucha gente en Holanda lo que pide es al Rijksmuseum a ver un cuadro de Rembrandt como último deseo, poder disfrutar de esa belleza del arte antes de despedirse, ¿no? Que me parece algo súper emocionante, ¿no?
Hombre, totalmente.
Y yo recuerdo que hace años hice un reportaje, incluso hablé con la gente que se encargaba de esas ambulancias y me pareció muy muy emotivo y ver. Hay una fotos maravillosas de algún paciente bien despidiéndose delante de la ronda, que es tumbado en la propia camilla del hospital, pero delante del cuadro, que es maravilloso.
¿Y cuál elegirías tú, Carlos?
Primero lo elegiría como próximo deseo, no como último.
No,
que yo
claro,
soy
ya
tocomadera,
lo sé, que me va a poner pero, tétrica, bueno, sí, pero...
No sé cuál elegiría.
Sin embargo, fíjate, en la portada es el descendimiento, ¿no?
Sí, es la portada, pero luego no sale.
Luego no sale. Es esa María Magdalena que es que se ve, bueno, esas lágrimas, una perfección de...
Es maravilloso.
Sí.
Yo invito a la gente a que ahora mismo, luego dentro de un rato, se descargue la aplicación del Prado en Gigapixel y navegue por ese cuadro, porque puedes ampliarlo hasta llegar a esa portada, ¿no? Que es de alguna forma como yo llegué a esa portada. El descendimiento de Van der Weyden tiene las lágrimas más mejor pintadas de la historia
alucinante.
Del arte y ahora en el Prado te lo encuentras, además entrar en reencuentros, en esa reordenación de la colección que han hecho, te lo encuentras en una sola habitación, digamos, en una sola estancia, entras y a la izquierda miras, está el descendimiento, a la derecha está Fra Angelico
con
la Anunciación y de frente Adán y Eva de Durero, así, para empezar.
Hemos hablado hace poquito con ellos y lo están haciendo francamente bien. Oye, Magritte, a mí me gusta mucho, pero sobre todo porque siempre hay una interpretación, la que tú le quieras dar. Tú ves algo, Carlos, en un cuadro de Magritte que a lo mejor para mí lo que me estás diciendo es chino, yo veo otra cosa, ¿no? O sea, al final... Es aquello de esto no es una pipa, ¿no? Confundir también la imagen con la realidad,
sí,
¿no? Pero tú has elegido Los amantes.
Sí, bueno, es un cuadro, una imagen icónica, ¿no?
Sí, totalmente.
Que puede, y que ahora mismo podría ilustrarnos también un poco. Podría ser un...
Sí, con la mascarilla, ¿no?
Claro, podría ser una metáfora de nuestro día a día, ¿no? Y esa manera de dar un beso sin tocarte y que también puede ser metáfora de tantísimas cosas, ¿no? De la imposibilidad de, de amar, o la imposibilidad de dos amantes de tener contacto, o por cualquier razón, ¿no? Y me parecía que era muy, muy metafórico también, pero serviría para ilustrar una campaña de publicidad de algo en estos tiempos.
Totalmente.
O una campaña de sensibilización.
Sí, sí, sí. Totalmente.
¿No? Ya nos quitaremos las máscaras, ya nos quitaremos las sábanas, ya nos quitaremos la tela y ya podremos
estar
en contacto de verdad. Sí.
Claro, claro. Oye, el gótico americano de Grant Wood. Yo no sabía que esto era una historia real y que además me encanta porque ahora cuando veo a este señor que a mí precisamente me da un poco de congoja, no me iría con ellos a la casa de detrás, que hay pintada,
dan un poquito
de congoja, pero claro, el señor se enfadó encima con el pintor y esto me hace mucha gracia, o sea, posaron de verdad, pero no le hizo ninguna gracia el aire que le puso.
El aire caricaturesco, un poco,
sí.
¿No? El estereotipo, ¿no?, de esa zona rural y de la clase rural, no le hizo mucha gracia al dentista. Que era el dentista del artista, que la próxima vez, ya lo digo, ¿no?, que la próxima vez que vaya y le tenga que sacar una muela, si tuvo que volver se iba a enterar, ¿no?, de lo que era sacar un diente sin anestesia, porque no le hizo gracia. Y la otra es la hermana, ¿no?, que al principio tampoco le hizo mucha gracia, pero luego cuando comprobó cómo la fama de su hermano, incluso la fama de la obra, fue creciendo, ya reguló un poco, ¿no? Y él quería que fuera su madre en un principio, pero no iba a tener la paciencia suficiente la madre para posar, y entonces tiró de gente más joven, pero incluso en el broche sí recuerda a su madre para tenerla presente. Que cada cuadro tiene 500.000 detalles detrás, o posibles
sí,
historias.
Sí, por simple que parezca, ¿verdad? Pero sí,
siempre hay algo, ¿no?, detrás, que de lo que puedes tirar y decir, anda. Claro, es un universo tan particular, tan propio, que hay que descifrarlo.
Lo que me parece maravilloso, yo esto lo desconocía, ¿cuál era el pintor, el del polvo, que usaba yo no sé cuántas tonalidades para dibujar el polvo con una sutileza? El de el interior de la calle Strand, la luz del sol.
Sí,
efectivamente.
Es maravilloso.
Es maravilloso, porque tú ves ese cuadro como, efectivamente, las motas de polvo suspendidas en el aire, ¿verdad? Y es magistral.
Y la luz que entra por la ventana y se refleja en el suelo, que es a mí me maravilla la gente capaz de pintar la luz.
Totalmente, es alucinante.
De ese reflejo en el suelo y este hombre, además, que siempre, bueno, siempre no, pero muchas de sus obras son interiores y están en su casa. Era un hombre que recorrió el mundo, pero que luego volvió a su casa y dijo, mi casa es mi escenario. Iba moviendo los muebles o quitándolos, vete tú a saber qué haría para encontrar el escenario perfecto de sus cuadros, ¿no?
Sí.
Y a mí, sobre todo, es esa luz que entra por la ventana es lo que me atrapa automáticamente de ese cuadro. Y luego recrear qué pudo pasar ahí, porque esa mujer está ahí, uno la imagina entristecida o no, o escribiendo algo, o esperando, ¿no? Yo, en los cuadros yo creo que se espera mucho.
Sí. Es que me ha venido a la cabeza, ahora que ha dicho esa mujer que hace ahí, los bebedores de absenta.
Sí, sí, sí.
De gas, es que...
De Degas, que...
Fíjate, es que se ve, cómo se ve perfectamente, ¿no? Esa pareja, sí, con esa cara ya de nada,
sí,
de hastío,
sí,
del todo, de aburrimiento, de no me, sí, quiero meter
cara
en la cama contigo otra vez esta noche y estoy aquí, pues eso, bebiendo absenta.
Que pase la vida, ¿no?
Qué horror.
Que vaya pasando. Fíjate que a los protagonistas del cuadro les costó, Degas tuvo que dar alguna explicación, ¿no?, de que no eran alcohólicos, porque estaba tan bien reflejado, ¿no?, que tuvo que dar alguna explicación de, oye, que no, que es una actriz, y qué tal, pero está muy bien reflejado eso por parte de Degas, ¿no? La gente que ya está de vuelta, digamos, ¿no?
Totalmente desencantada, ¿no? Si estuvieron encantados, o sea que...
Y que está derrotada, ¿no? Que está, bueno, es maravillosa.
Lo que yo no sabía es que la casa de... la casa junto a la vía del tren de Hopper, esta inspiró a Hitchcock para hacer luego la casa de Psicosis.
Sí.
Es que claro, si luego ya la ves, dices, no, la verdad es que es esa, vamos, tal cual.
Sí, sí, fíjate que yo creía que era algo más conocido eso.
No, pues yo no tenía ni idea.
Que la gente sabía, pero esa casa es la mandó a reconstruir Hitchcock luego mucho tiempo después en un estudio en California para meter a Norman Bates ahí dentro. Yo cuando fui a ver la exposición hace ya años de Hopped en el Thyssen, ese cuadro estaba y me lo explicaron muy pormenorizadamente y claro, ahora ya no lo ves de la misma manera ese cuadro, ahora ya te da un poco de yuyu, un poco de miedo, de misterio, que a mí siempre me ha causado un poco de sazón ese cuadro, porque es una casa como en medio de ningún sitio, tiene alguna luz encendida, pero no, aparentemente ahí no hay nadie.
No sabes, sí, es misteriosa, misteriosa.
Y sí, Hitchcock la mandó reconstruir. Hopper es... que es uno de mis pintores favoritos.
También, sí.
En este caso no hay gente, pero si uno va al Thyssen y se pone delante de habitación de hotel, automáticamente reconstruye otro relato, ¿no? ¿Qué le pasa a esa mujer? ¿De dónde viene? ¿Por qué esa maleta?
¿Qué están haciendo esos personajes?
¿Qué está leyendo? Es un hombre que nos transmite una sensación de incomunicación. Brutal, ¿no? Y es un cuadro que tú siempre de Hopper dirías, ay, lo cuelgo en mi pared,
sí.
Porque es muy bonito. Lo cuelgo en mi pared y a los dos días le digo, uy, no sé si lo debería haber colgado, porque ¿qué le pasa a este? ¿Por qué no mira? ¿Por qué no se miran? ¿Por qué no hablan?
Siempre encuentras otro significado, es verdad, es
sí,
verdad.
Sí,
bueno,
sí.
Recuerdo a los oyentes, estamos hablando con Carlos del amor, emocionarte, la doble vida de los cuadros, y él le da también su particular visión. Nos muestra... Bueno, no las típicas obras de todos estos pintores que tú has seleccionado. Podrías hacer un segundo tomo fácilmente, pero sí, bueno, pues la historia de algunos de ellos. Que estoy viendo aquí a Ángeles Santos, que me parece también, uh-huh, es un descubrimiento lo de esta niña con 17 años. ¿Cómo no va a impresionar a la intelectualidad madrileña del momento? Es alucinante lo que pintaba.
Claro. Claro, ese es un cuadro que... yo estuve en el taller de restauración cuando lo estaban restaurando y ya lo conocía, pero verlo tan cerca en el taller de restauración fue un flechazo. Y ahora siempre que voy al Reina Sofía voy a presentarle mis respetos un poco, que además está en una sala estupenda. Creo que está al lado de Dalí, que Dalí yo creo que sentiría envidia de que una muchacha de 17 años pariera un mundo cuadrado. Y con todos esos significados, y con 17 años y sin salir de Valladolid, que le dice un día a su padre, de quiero una tela para pintar mi mundo, y se presenta con una tela de 3x3, y de repente, ¡boom!
Alucinante.
Ese mundo que en el Salón de Otoño del 29, pues impacta de esa manera en Federico García Lorca, en Ramón Gómez de la Serna,
claro.
Y en todos los que lo rodearon, tanto que querían conocerla, viajaban, peregrinaron a Valladolid para ver quién era esa chica que deslumbraba de esa forma con su primer cuadro.
Sí, pues Carlos, lo dicho, enhorabuena, emocionarte, y es una buena lectura para que luego, pues efectivamente, vayan a los museos y iba a decir que entiendan las... No, las obras no se entienden, se ven, se disfrutan, se interpretan,
se sienten.
Y se sienten y ya está, es así. Carlos, un fuerte abrazo, muchas gracias, Carlos del Amor.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias. Buen fin de.
Buen fin de, gracias.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Doce y 35 minutos, querida Carbonell, que me traes, que dicen los oyentes, biblioteca, suegra, suegra de biblioteca.
Más biblioteca. Seguimos además con comentarios como este de Helen Armunt. Elena nos dice que tiene buenos recuerdos de la biblioteca de su instituto, el Cervantes, en Madrid. Estudiando a última hora los exámenes, esto nos suena mucho, ¿no? Vete estudiando con tiempo, que luego te pilla el toro.
Ya. Bueno, luego viene Pepe con la rebaja, ¿no?
Pues mira, esta es la historia que nos cuenta Elena. También tenemos algún que otro comentario que nos llega en Facebook, como por ejemplo, una aclaración. Yo decía lo de las Oreo, ¿qué pasa con las galletas?
¿Qué pasa?
Pues es que no es las Oreo en particular, sino que en las bibliotecas, por norma general, no se permite comer y beber, salvo agua embotellada.
Claro,
lo dice...
No hace ruido.
Exacto, lo dice Isabel Álvarez Lorenzo. Lorenzo, que es madre de bibliotecaria, y por tanto nos llegaba ese comentario pues haciendo alusión a lo que habíamos dicho, que qué pasaba con las galletas.
No, a mí me intrigaba mucho qué pasa con las Oreo, qué hacen, sí. Pero es como el cenutrio, cenutria, que se va al cine con los Kikos.
Oh, no me gusta nada eso, ¿eh?
O con las patatas fritas. Pues hay palomitas para algo, y si no, pues... ¿Entiendes?
Yo he llegado a vivir un momento de pizza cuatro quesos, con ese olor intenso.
O sea, pizza, ¿no? Ya
pizza
directamente.
Cuatro quesos.
Hombre,
además, que
bien,
no es cualquier
un
pizza.
Aroma, fromage.
Un aroma que comimos toda la sala. Fíjate que yo ahora agradecería lo de las mascarillas, en plan de, para
sí,
que no se pueda
luego,
usted
desde
comer la pizza en cuestión. Fíjate otro comentario que nos llega de alguien que se hace llamar Bolem.
Bolem.
Entiendo que no es su nombre. Dice que quería escuchar historias interesantes de biblioteca porque no tenía ninguna. Y fíjate que no tenía ninguna. Dice que solo iba a la biblioteca a leer Lucky Luke.
Lucky Luke.
Perdona, eso es una historia maravillosa.
Ey, Lucky Luke.
Hombre, claro que
los
sí.
Los hermanos Dalton.
Bueno, y los muchos comentarios de la gente que se queja de que en las bibliotecas no se respeta el silencio. ¿Ves? Que la gente cuchichea mucho, eso es molesto también.
Pues por eso no iba yo a bibliotecas. Nos vamos a estudiar a la biblioteca. Vas a hacer otra cosa, pero estudiar mucho no. No.
Eso, y lo que se decía antes, lo de pelar la pava.
Pelar la pava, qué bonito, ¿eh? ¿Dónde estaba? Pelando la pava, qué bonito. Bueno, vale, Carmen, muchísimas gracias. Seguimos, luego tenemos la contratertulia, Pieltain Abogados, pero antes vamos al psicólogo, que estamos todos
sí.
un poquito necesitados, ¿eh?
Totalmente.
Venga, vamos. Fíjate que hablaba hace un momentito en el libro de Carlos del Amor de esos bebedores de absenta, ¿no? De gas, el libro, y tienen la mirada perdida, ¿no? Están como idos, pero idos ya de, dices, es que abandono total y además yo creo que voluntario. El rictus. A ver, nos va a hablar de este tema nuestro querido psicólogo de cabecera, Jesús Alcoba. Jesús, muy buenos días.
Muy buenos días. ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
¿Cuánto tiempo?
Menos,
y yo a ti. La verdad que sí. Oye, ¿qué nos pasa? Porque yo a veces sí me sorprendo a mí misma con la mirada, y más después de todo esto tan triste que está pasando, con la mirada perdida, ¿no?
Así es. Yo, bueno, defiendo que efectivamente la situación ha agravado eso que yo llamo el rictus, pero yo creo que ya existía antes, sobre todo en las grandes ciudades. Yo lo identifico mucho cuando entras, por ejemplo, en la consulta de un médico y tú saludas y a veces nadie te devuelve el saludo. Te cruzas con alguien en el garaje cuando sales de casa y dices buenos días y no es que tú andes duro de oído, es que la otra persona no te contesta. Y vamos todos, a mí me ha pasado muchísimas veces, el primero, vamos todos como zombies por la vida, como abstraídos, ¿no? Como sustraídos y abducidos por algo que no sabemos muy bien lo que es. Y esa mirada perdida es a lo que yo llamo el rictus. Lo he bautizado así como un fenómeno de nuestro tiempo, esa mirada perdida que en realidad lo que dice es que tú estás más dentro que fuera y que además, y ese es el matiz importante, vas como muy preocupado en algo. Estamos constantemente preocupados y a mí eso me ocupa y me preocupa también, valga la redundancia.
Claro, es que es como un piloto automático, ¿no, Jesús? Vamos en eso, en piloto automático. Me acuerdo yo de un estudio... que me llamó mucho la atención, no me acuerdo ni quién lo hizo, ¿no? Pero que se medía las personas, por ejemplo, si me tuvieran que preguntar desde aquí, desde el trabajo, hasta que llego a mi casa en coche, si por dónde he venido, por dónde tal, no sabría explicarlo, porque son tan las rutinas que al final entramos en ese piloto automático. Yo creo que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Con el rictus, con la forma en que informamos al otro de nuestro estado de ánimo, que en este caso es como estar un poquito idos, ¿no?
Eso es. Y eso tiene dos consecuencias. La primera es que yo creo que vivimos una preocupación más veces de la que deberíamos vivirla.
Ya.
Y la otra parte es que yo creo que nos desconectamos un poco de los demás. O sea, tú ves, por ejemplo, y no hablo solo del tema de los móviles y tal, que es el tema, digamos, fácil y el evidente, ¿no? Pero tú vas en tren, vas en autobús, vas en metro y vamos todos como consternados. Es cierto que la situación no es fácil, pero eso existía antes. Entonces yo, bueno, pues sí me gustaría que por lo menos si alguien te dice buenos días, le devolvíamos buenos días. Esa mirada que a veces hay de una otra persona cuando te cruzas con alguien por la calle, pues que siguiera existiendo, que siguiéramos viviendo un poco también conectados con los demás y sobre todo que nos despreocupemos un poco. Yo ya sé que la situación es tremenda de verdad, pero insisto que esto ya nos pasaba antes. Esto ya nos pasaba antes y seguramente si no hacemos nada por evitarlo, no seguirá pasando después.
Y es verdad, dices, contracción del alma. Me encanta este apelativo, ¿no?, que le pones al rictus, contracción del alma, que a veces nos deja sin respirar momentáneamente. Y es cierto, ¿no? Te quedas como ausente. Mira, y de hecho tu respiración no es la más adecuada, digamos. Si continúas así mucho tiempo, es que te mueres, ¿no? Quiero decir, luego ya es algo automático el volver a respirar normal. Pero te quedas, insisto, como en otra esfera, por así decirlo, ¿no?
Eso es, exactamente. No es simplemente estar ausente. No es simplemente, como dirían los teóricos del mindfulness, no estar aquí y ahora. No es solo eso, no es una cuestión de despiste solamente. Yo lo llamo así, es una contracción del alma. Y si de repente te quedas sin respirar... Mira, yo he visto gente, y a mí me ha pasado también, gente que va por la calle caminando, de repente saca el móvil y en el móvil lee lo que sea, un mensaje, un email, y de repente deja de caminar.
Sí, claro.
Y casi sin respirar. Y dices, ¿cómo es posible?
Fíjate, y eso es estar ahí ahora, es tener conciencia de algo. Lo que pasa que es, como tú dices, un secuestro emocional.
Eso es. Y a lo mejor eso luego no era tan importante. A lo mejor, digo, tan importante como para dejar de respirar. A ver, los seres humanos deberíamos intentar respirar siempre, ¿no?
Sí, entonces, es bueno.
Es recomendable, ¿no? Entonces, y nos quedamos ahí como abstraídos, como eso, como con el alma contraída y con una preocupación constante. Yo a veces escribo esto, ¿no?, que es como si tuviéramos un estado de ansiedad generalizada, ¿no? Sí. Vamos a toda hora como preocupados, como consternados, a veces por cosas que no ocurrirán jamás. La mayoría de las cosas tremendas que pensamos que van a pasar finalmente no pasan. Está calculado únicamente en un 3%, y un 3% no es como para estar tantas horas al día como contraídos, ¿no? Eso me parece a mí.
Totalmente. Sí, que creo que era Mark Twain. Dice, he pasado la mitad de mi vida preocupado por cosas que nunca sucedieron. O sea que al final eso es así. Pero tenemos más tendencia, Jesús, por desgracia, al drama que al humor. En eso me incluyo, ¿no? Tú dices que la poética de Aristóteles precisamente por algo, ¿no?, se perdió, porque es verdad que el humor, no sé, nos cuesta más, aunque luego esto de las neuronas espejo es cierto, yo lo tengo comprobado, si tú sonríes ampliamente y de manera verdadera, sí contagias esa sonrisa, algo por lo menos, a una persona que esté en este momento, ¿verdad?, pues un poco ida, como estamos diciendo.
Sin duda. Tú te declaras más tendiente al drama que a la comedia, yo también, y lo que tenemos que intentar es balancearnos un poco más, quizá. La comedia siempre ha sido, y el humor siempre ha sido, la hermana pequeña y pobre del drama y de la tragedia, ¿no? Nos corresponde a nosotros también balancearlo un poco y buscar el humor, no el humor por el humor, sino porque el humor es un antídoto magnífico.
Una defensa, totalmente.
Exactamente.
¿Sí?
Y nos ayuda a veces a encarar las situaciones de otra manera y darnos cuenta... Reírnos un poco de nosotros mismos, intentar vivir una vida más fácil, como digo yo, es una metáfora, no nos metamos desnudos donde abundan las ortigas. O sea...
Eso está claro, muy bien, eso está muy
claro,
bien.
Claro, claro.
Que oye, dice... que aunque parezca de perogrullo, ¿no? Porque digo, hombre, claro, ¿cómo voy a hacer eso? Bueno, tú ándate con ojo, no te metas desnudo donde hay ortigas.
Porque uno dice, voy a hacer un viaje con mi pareja que va a ser perfecto.
Bueno, esto es terrible,
pues,
¿no? Lo de perfecto, sí.
Eso. Pues ahí tienes todas las ortigas, o sea, vas a sufrir como un bellaco, como una bellaca, porque lo perfecto, ¿no? Entonces, amar la imperfección y la nada, y vivir una vida más fácil, porque la vida ya se complica sola. Un sentido del humor, contestar al otro cuando te saluda, conectarnos con los demás, respirar profundamente y, por favor, no nos paremos en medio de la calle por un email. No. Ya lo leeremos.
Y levantemos la cabeza. Oye, sobre los buenos días me estoy acordando de una frase, creo que fue de la conferencia de Pilar Gómez Acebo, que nos decía que los buenos días eran rentables. Dices que creemos que no, dice, pero dar los buenos días es algo rentable.
Así es. Establece una comunicación con la otra persona, te hace sentir vivo... Te conecta, al fin y al cabo, y te saca un poco de ti. Es absolutamente rentable sonreír al otro, dar las gracias por las cosas, yo qué sé, nos estamos dejando tantas cosas por el camino que tampoco es cuestión de angustiarse. Pero sí, a veces yo creo, y muchas de estas cosas, Elia, y tú lo sabes, porque hemos hablado yo durante muchos años, muchas veces yo las digo y las escribo, sobre todo y fundamentalmente para recordármelas a mí mismo. Sí. Es decir, que yo soy el primero.
Hombre, claro.
yo soy el primero que peca en todas estas cosas y, bueno, pues tengo la suerte a lo mejor de poder escribir y poder divulgar, pero mi primer lector soy yo y mi primer oyente soy yo y debo ser yo.
Claro.
Y por eso me gusta compartir este tipo de ideas. Sonriamos, dejemos las ortigas a un lado, contestemos al otro, no nos paremos por la calle por el email. Vivamos una, intentemos vivir una vida más fácil que ya se complica sola, como estamos viendo.
Y además, el rictus, que no deja de ser los gestos, ¿no? Las arrugas que nos van quedando al final de la vida, la expresión de nuestra cara, que hoy en día también estamos obsesionadas con desdibujarla, ¿no? Operándonos y haciéndonos de todo, pero también a través de esas arrugas se ve la experiencia de una persona, si ha reído mucho, si ha llorado mucho, si... O sea, yo creo que eso también es bello, ¿no? Y hay que valorarlo.
Eso es una enorme verdad. Al final nos vamos a quedar con las expresiones que más frecuentemente hemos mostrado a lo largo de nuestra vida.
Totalmente.
Esas son las... Va a ser nuestra máscara, va a ser de comedia o de tragedia, dependiendo.
Sí.
De si hemos reído o si hemos estado más preocupados, ¿no? Y las arrugas, como tú bien dices y yo comparto, se van a ir quedando por ahí. Y a lo mejor este es un buen test, pues oiga usted, pues mírese al espejo, mire a ver dónde tiene las arruguitas y bueno, y intentemos también corregir un poco por
claro.
ahí. Si es
ponga ese gesto donde está esa arruga y a ver qué gesto es, ¿no? Si es de sonrisa, de enfado, de duda, de...
Exactamente.
Claro.
Exactamente. Intenta equilibrar, y bueno, quien lo necesite, porque luego afortunadamente hay mucha gente maravillosa que
Totalmente.
Nos hace reír
sí,
y
sí.
que va despreocupado por la vida y que nos dice, venga, no te preocupes, que no es para tanto, y bla, bla, bla. Y eso es maravilloso. O sea, que no todos tenemos por qué hacerlo todo y obsesionarnos con todo.
Por eso
tiene que buscar su vía.
Hay gente... Importante, gente que merece la pena. Jesús Alcoba, muchísimas gracias, como siempre, y te mando un beso enorme.
También para ti. Gracias.
Gracias.
Siempre. Que vaya todo bien.
Que vaya
hasta pronto.
Gracias, gracias. Bueno, nos vamos ya al consultorio. Pieltain Abogados.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
En esta crisis, los únicos medios de comunicación libres e independientes que van a sobrevivir son los medios que decidan sus lectores o sus oyentes.
Ahora es cuando viene la batalla de verdad. Así que seguiremos necesitando su apoyo.
Porque eso nos ayuda a seguir informando, a seguir estando ajenos a las presiones del gobierno.
Cualquier ayuda, por pequeña que sea, es para nosotros vital. Tenéis un enlace en la cabecera de Libertad Digital,
donde podrán encontrar una pestaña específica donde se explica cómo colaborar con nosotros, bien mediante alguna donación, bien haciéndose socios del Club de Libertad Digital.
Ya ha habido mucha gente que ha colaborado de esa manera.
Entra en Libertad Digital, busca el enlace con la palabra colabora y apóyanos. O llama al 91 409 4002.
Colabora.
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 91 409 4002.
Nosotros, como siempre, lo vamos a dar todo. Colabora.
Es Radio. Ideas claras.
Aniversario del ahorro de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Con un 70% de descuento en la segunda unidad en más de 1.500 productos.
Pañales Dodot Activity Extra. Comprando dos, la segunda unidad sale a solo 6,90.
Y además sorteamos 625.000 euros en vales regalo.
Aniversario del ahorro
en Hipercor y el Supermercado El Corte Inglés.
Oferta válida en Península y Baleares.
Vamos a hablar, Elia, de cómo el agua de nuestros hogares puede contener partículas de cal que se depositan en tuberías y maquinarias, originando averías. ¿Qué es Masical y para qué sirve? Antonio Ruiz, gerente de Masical.
Hola, Carmen, muy buenos días. Pues mira, Masical es un pequeño dispositivo antical, un polarizador magnético que se coloca sin hacer obras de ningún tipo y sirve básicamente para poder eliminar toda la cal que se ha ido formando con el tiempo, evitar que se vuelva a formar y a formar incrustaciones y en tuberías, en maquinaria, consiguiendo alargar la vida y de calentadores de agua, calderas, lavadoras, lavavajillas, que van a tener menos averías y van a durar mucho más tiempo.
Y los que viven en Levante seguro que lo han notado. ¿Por qué pica un poquito el cuerpo al salir de la ducha?
Bueno, en Levante y muchísimas partes de España, realmente es un problema que mucha gente pues nota cuando sale de la ducha. Hay muchas personas que tienen la piel más sensible al exceso de cal en el agua, y ahora cuando el agua dura es tratada con masical, se comporta como un agua más blandita, el cuerpo queda más hidratado y suave después del baño y el picor normalmente suele desaparecer, porque evitamos precisamente, Carmen, que la cal penetre y se agarre en los poros de nuestra piel, que se abren normalmente con el vapor del agua caliente de la ducha, claro.
Atención, porque todo esto lo realiza masical sin mantenimiento y sin consumo de energía. Pero Antonio, ¿hay un masical para cada necesidad?
Pues sí, hay masical para el hogar, para nuestra vivienda. También masical se puede colocar en comunidades de propietarios, en la hostelería, en la agricultura para evitar las obstrucciones en los sistemas de regadío, de goteo y aspersores, o en las explotaciones ganaderas para evitar también que los bebederos de los animales se obstruyan. En cualquier lugar, como digo, tenemos de hecho masical para aguas de dureza media y dura y masical premium para aguas que son extremadamente duras. En cualquier caso, el mismo usuario lo coloca, lo adapta, mejor dicho, en la propia tubería de entrada del lugar que queramos tratar y lo dejamos funcionar de por vida. Por eso entregamos una garantía de funcionamiento ilimitado y además lo dejamos un año a prueba, Carmen. Si no quedamos convencidos, lo devolvemos y recuperamos nuestro dinero.
Eso es interesante porque tienen esa garantía de devolución si no quedan satisfechos. Antonio, ¿cuál es su precio?
Pues muy económico y se lo vamos a poner mucho más barato hoy, porque aunque vale 99 euros un masical, ahora hemos activado la promoción 3x1, Carmen, con lo cual si lo compartimos sale cada unidad a tan solo 33 euros. 3x1 por solo 99 euros, ahora mismo en el 902-107-109. 902-107-109 o en masical.es. Recuerde que masical se escribe con S de Sevilla.
Eso es importante, masical con S en el 902-107-109, 902-107-109.
¿Necesita un servicio de producción audiovisual? ¿Le gustaría impulsar o renovar la imagen de su empresa ante sus clientes y proveedores? Cronos Producciones Multimedia le ofrece soluciones audiovisuales a su medida. Vídeos corporativos, producción de programas, spots de televisión y publirreportajes. Cronos Producciones Multimedia dispone de un grupo de profesionales con años de experiencia, plató de grabación propio, equipos de edición y postproducción y todo lo necesario para realizar su encargo con las máximas garantías. Solicite información y presupuesto sin compromiso en el 91 574 6486 o visite cronosmultimedia.com.
Es la mañana de fin de semana con Elia Rodríguez. Es Radio.
Hablamos de derecho, nos ocupamos a todos ustedes, a los oyentes, todas las dudas que tengan sobre derecho administrativo, civil, nos las pueden mandar a hola@pieltainabogados.com. Y saludo ya a don Ramón Pieltain. Ramón, buenos días.
Muchas gracias, Elia. Buenos días.
La semana pasada que Pieltain, perdona, es como Urtain, no hay que buscar Pieltain ni nada de eso. ¿Verdad?
Efectivamente, no es Pieltime. Como ponen todos los que saben inglés.
Eso es. Nada, pues en este caso, hola@pieltainabogados.com. Voy con la primera pregunta, que tengo por aquí bastantes, de entre las muchas que nos han llegado de nuestros oyentes, y sobre todo, bueno, debido a la pandemia, al confinamiento, como los concursos de acreedores, el efecto de los pactos suscritos con los bancos por necesidad. Eugenio nos pregunta. Dice, soy uno de esos llamados pequeños empresarios. Dice, necesito saber cómo sé si debo presentar concurso de acreedores.
Pues, en primer lugar, Eugenio, darte las gracias. Pero no solo por la pregunta, sino porque preguntas, ¿no? España es el país con menos consultas a los abogados del mundo.
Pues
¿no?
Fíjate.
Solo nos acordamos de Santa Bárbara cuando
truena. Vaya.
Y solamente nos acordamos del abogado cuando tenemos un problema en lugar de consultar antes de tenerlo. Esto es una costumbre media española y me alegro, Eugenio, de que tú no estés en ese caso. la razón de este consultorio y la razón de la maravillosa colaboración es radio con la gente y de Piltan en Abogados, en nuestro caso, de forma más humilde, es tener a todos informados de todo. Aquí hay que acostumbrarse a consultarlo todo para evitar problemas, no consultar todo cuando tenemos problemas. Hay que hacer como en todos los demás países, ¿no? Asesorarse antes de firmar un contrato, antes de emplear a nadie, antes de hablar con el banco, antes de hacer cualquier operación. Tenemos que vivir tranquilos, y solo vivimos tranquilos sabiendo que estamos protegidos por el consejo de un especialista. Además, consultar es muy barato, lo que se llama abogacía preventiva,
claro.
Y los juicios no tanto, ¿no? Por tanto, yo os pido a todos que consultéis, consultéis y consultéis. En cuanto a tu pregunta, Eugenio, si tienes dudas deberías consultar con tu abogado. Pero si quieres saber, si quieres que yo te dé unas pautas, porque aquí siempre contestamos algo, siempre damos alguna solución, lo que tienes que las alertas a las que tienes que atender para saber si tienes que ir pensando en un concurso, pero además consulta a tu abogado, es que te aconsejo que mires dos cosas muy importantes. La primera es si estás empezando a tener menos ingresos, y eso es algo muy fácil de ver, ¿no? Y la segunda es si te empieza a resultar difícil atender a tus obligaciones. Las primeras, las que ya tienes, ¿no? Pagar a los acreedores, a los proveedores, a los bancos, a la Seguridad Social, a la Hacienda, etcétera, etcétera. Y la segunda, y esto es mucho más importante, las que vas a tener, que pueden ser desde contratos que ya has firmado y están a punto de vencer y tienes que cumplir con tus obligaciones, pero sobre todo aquellas otras a las que ahora estás obligado y que no lo sabías y que además te es imposible saberlo porque son nuevos cambios que la pandemia o el confinamiento ha causado en las normas que regulan tu actividad. Es decir, tu actividad ya no se realiza como siempre, está sujeta a nuevas normas. Y para las que tu empresa normalmente no está preparada, yo creo que en esos casos tienes que consultar necesariamente siempre con un abogado. Y esas son las pautas que te darán la pista para saber si esa consulta es más o menos urgente. Yo ya te digo, yo te aconsejaría que hablaras con un abogado, pero ya sabes que a nosotros nos tienes siempre a tu disposición.
Claro, vamos a dar el teléfono, Ramón.
600-43-5529.
Perfecto, 600-43-5529 o el email hola@pieltainabogados.com. Voy con la segunda, Ramón. En este caso es Roberto, un afectado por una cláusula suelo. Dice que tenía miedo a meterse en juicios y que firmó un acuerdo que le ofrecía el banco. Y dice que sabe que el Tribunal Supremo se reúne esta semana para decidir si un consumidor puede demandar al banco después de firmar que renunciaba a reclamarle nada a cambio. Entonces, ¿qué puede hacer este oyente? Porque a veces nos pasa eso, ¿no? Firmas acuerdos y ¿qué consejo le podemos dar, Ramón?
Pues sí le podemos dar un consejo muy bueno, Elia. Vamos a ver, Roberto, en este caso, como es lógico, hay que ser prudentes y esperar a ver lo que dice efectivamente el Tribunal Supremo el 21 de octubre. Ya el 21 que es ya, no, es mañana, ¿no?
Ya mismo.
Mañana se reunirán y pronto sabemos qué ha decidido. Pero lo que sí puedo decirte es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que sabes que protege muchísimo a los consumidores, ¿no?, ha dicho que no es válido un acuerdo sobre una cláusula abusiva, y esta lo es, súper abusiva, ¿no? No es válido este contrato, por tanto, puedes volver a demandar, puedes volver a llevar a juicio al banco o puedes decidirte a llevarles por primera vez. En dos casos. Si el banco no te informa antes de firmar que esa cláusula es nula y que, por tanto, no te compromete y que no tienes por qué cumplir con esa cláusula, eso es importante que te lo digan. Si no te lo dicen, ese pacto no vale de nada, ¿no? Y la otra es si el banco no te informa de cuánto has pagado con la cláusula suelo, ¿no? Por ejemplo, 20.000 euros. ¿Y cuánto hubieras pagado sin esa cláusula suelo? Por ejemplo, 10.000 euros. Para que eso te permita saber cuánto dinero pierdes si firmas ese acuerdo al que el banco te conduce, porque estás en una situación vulnerable, ¿no? Esto significa que si no se dan esas dos condiciones, puedes demandar. En el despacho, desde luego, ya tenemos preparada un cajón de demandas para presentar en cuanto resuelva el Supremo, ¿no? Ya sabes que si tienes alguna duda, nos puedes consultar gratuitamente en el 600-435529. Me gustaría que, como siempre, sabéis que al final siempre os voy diciendo cómo van las cosas, ¿no? Y me gustaría que vierais todos los afectados, que poco a poco vamos consiguiendo que se nos proteja y se nos respete como consumidores y como afectados, y sobre todo consiguiendo que no se permita que continúen los abusos.
Claro.
Esto es muy importante.
Claro.
Empezamos a estar en la recta final de protección. Empezamos a acercarnos al resto de los países europeos. Un abrazo muy fuerte para todos y ya sabéis, en Pieltain Abogados estamos a vuestra disposición en el 600-435529.
Bueno, pues que se pongan en contacto, consulta totalmente gratuita. Y lo que decía Ramón al principio, es preferible, decías que es el de los pocos países, ¿no?, que hacen consultas a abogados. O sea, nos acordamos de Santa Bárbara cuando truena, Ramón, es que eso no puede ser. Eso no puede ser.
Es verdad.
Entonces,
es verdad.
Repetimos el teléfono 600-435529, hola@pieltainabogados.com. Don Ramón Pieltain, un fuerte abrazo, gracias.
Un abrazo muy fuerte para todos.
Adiós.